desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Buenos días a los y las radioescuchas del Club de la Pluma. Después de ausentarme un tiempo, vuelvo con una reflexión sobre México, en etapa de elecciones, con Ayotzinapa sin justicia aún, y con el EZLN llamando a compartir miradas para contagiar las luchas. Sí, entre esperanzas, desesperanzas y desesperaciones se mueve este país. Hoy les quiero llevar por una reflexión sobre la catástrofe que viene y que continúa en este país, y preguntándome si aún no aprenden a escuchar. México vive desde hace unas 3 décadas una profundización neoliberal que en este sexenio se ha hecho cada vez más profunda, más evidente. Decir profundización neoliberal quiere decir en México aumentar las privatizaciones mediante estructura legislativa, ya aprobadas, por cierto, en el año 2014, que son las reformas hacendarias, energéticas, educativa y laboral, desestabilizando aún más la precaria economía interna, es decir, menos trabajo, trabajos más precarios, más empobrecimiento de la población. Especialmente, la reforma energética implica políticas extractivistas de largo alcance y de consecuencias desastrosas a nivel social, cultural y ecológico. El desplazamiento forzado, el despojo, la creación de conflictos internos, las divisiones al interior de las comunidades, la desposesión de tierras y territorios de muchos pueblos, especialmente los pueblos originarios, han comenzado hace décadas, pero ahora se siente mucho más intensa e intensiva estas acciones, siendo parte de los intereses de las transnacionales y de los gobiernos administradores y defensores de los intereses de los más ricos, que han apostado por invertir, entre comillas, en México, especialmente en regiones donde la biodiversidad es una de las más importantes del mundo, donde hay más de 9 lenguas originarias, donde se pretende devastar para, lo que dicen, salvar la economía nacional. Me estoy refiriendo al estado de Chiapas, en México. Pero casualmente allí también está anclado y aferrado a sus principios de justicia, democracia y libertad las y los compas zapatistas. Bueno, nada es casual. Si bien en México hay concesiones ya otorgadas a empresas desde al menos 5 años atrás, en forma masiva, digo, algunas han iniciado trabajos, otras están en proceso, otras han desistido momentáneamente. Hay cientos de concesiones y permisos de extracción para mineras, para empresas eólicas, ecoturísticas, petroquímicas, de biocombustible, de represas, agroquímicas, entre muchas otras. No obstante, en Chiapas hay 5 megaproyectos. 5, pues la política económica del actual gobierno, como hemos dicho, apuesta por salvar la economía de México a costa de la extracción irresponsable de los recursos naturales que se encuentran en esta zona. Digo irresponsable, pues se encuentran en este estado bosques, lagos, ríos y lagunas, es decir, oxígeno y agua, que son elementos básicos para la proyección de la vida en este planeta. En definitiva, México vive una crisis no solo económica, sino profunda por una descomposición de la administración del Estado, al punto que aún en estos estados altamente empobrecidos como Chiapas, Oaxaca u otros, el enriquecimiento ilícito de sus autoridades es una constante, comenzando con el actual presidente de la República, del que hace unos meses fue publicado su enriquecimiento a través de lo que se ha llamado el caso de la Casa Blanca. Fue una investigación periodística realizada por el equipo de Carmen Aristegui, una muy buena periodista de México, quien fue destituida de su trabajo por esta investigación. Es decir, con esto también se evidencia el derecho a la libre expresión y el derecho a la información que tiene este país. Por otra parte, dado el desprestigio de los procesos electorales, es decir, del fraude constante y abierto, hubo otras reformas para restablecer la imagen de los procesos electorales. Entonces, formaron lo que es el INE, Instituto Nacional Electoral, donde se ve plasmado el dicho de todo cambia sin que cambie nada. Pues solo se cambiaron las piezas, pero no hubo ningún proceso judicial importante que diera cuenta de los responsables de tan flagrantes fraudes electorales. Además, tenemos que considerar que para financiar México, los mexicanos y mexicanas pagan impuestos altísimos, al menos de un 30 o 40% de sus salarios, lo que evidentemente, con sueldos precarios, la evasión de impuestos también es alta. Pero la constante es que los más ricos evaden con creces tales impuestos a través de formas legales y también ilegales. El nivel de corrupción prácticamente se encuentra en todos los niveles, en lo que se llama coloquialmente la mordida. Ese costo básico para evitar el pago de alguna falta, de alguna infracción o incluso de un delito. Esa mordida que pide la policía para evitar sacar una multa de tránsito. La mordida de los funcionarios de gobierno para que una postulación a un proyecto estatal sea ganada. La venta de los títulos profesionales, la venta de contratos laborales en educación, salud y demás. Y podríamos seguir. Por ahora, dejemos eso hasta ahí. Pero pongamos toda esta descomposición social y administrativa del Estado sobre un marco de corrupción mayor, que es el narcopoder, que lamentablemente ya se ha instalado. México es un estado donde cada vez el narco va adquiriendo más poder, donde varios presidentes de la República han sido asociados con los carteles, con lo cual se hace más compleja cualquier posibilidad de cambio. Con medios de comunicación que desinforman constantemente, mienten con descaro, donde la violencia se muestra sin pudor y farandulizan todo lo posible de ser vendido en este teatro del absurdo. Con todo este escenario, uno supondría que habría una inquietud social, una conciencia cívica, una ciudadanía organizada, levantada o al menos demostrando constantemente su desconfianza, su molestia profunda, su rabia, su coraje. No obstante, el ciudadano promedio ve lo que quiere ver. Exige al gobierno el respeto a sus derechos, aunque este es el que transgrede flagrantemente e impunemente cada día sus derechos. Y aunque se conoce la corrupción que existe, siguen creyendo en la existencia de una democracia con Estado de Derecho. Siguen creyendo que la protesta social, así como la han venido haciendo, genera un cambio posible. Que la huelga de hambre, que el paro, que el mitin puede mover las fuerzas gubernamentales. Y más aún, que las elecciones y los y las que se presentan en esos comicios realmente van a respetar sus derechos y cumplir las promesas. Nadie pregunta, o muy pocos, por qué hoy cada vez más hay despensas de alimentos, televisores, o por qué les dan el doble de apoyos monetarios a los y las beneficiarios de programas sociales, cuyas migajas se multiplican hoy por parte del gobierno, o por parte de los candidatos y candidatas a alcaldías y diputaciones. Los nadie han sido cooptados, enseguecidos, la anomia se instaló. A través de muchos medios. Las violencias han sido un recurso que ha provocado el efecto psicológico tantas veces utilizado, desensibilizando sistemáticamente, profundizando la desesperanza aprendida. Los de arriba aprendieron que aún se puede cambiar bolitas de vidrio por riquezas, que se les puede alcoholizar y nublar la conciencia para que les dejen instalarse y apropiarse de lo que no les pertenece por derecho. En el 2012, los y las zapatistas emergieron del silencio para decir a México y al mundo, ¿escucharon? Sí, simplemente eso dijeron, ¿escucharon? Una palabra para indicar que lo que estaba por venir era más que una aparición creativa de los compañeros y compañeras en una performática expresión simbólica de su existencia rebelde. Ellos y ellas tienen sus ojos abiertos para mirar más lejos que muchos y muchas. El STLN, en su último comunicado a través del subcomandante Galeano, del 1 de abril de 2015, dicen: el asunto es que los que nosotras, zapatistas, miramos y escuchamos, es que viene una catástrofe en todos los sentidos, una tormenta. ¿Por qué dirían esto los y las compas zapatistas? Porque la catástrofe, probablemente la que ven, es inmensa y generalizada a todos los niveles, desde la macro a la microestructura. Desde la lógica de obtención de riqueza mediante despojo de los más empobrecidos, megaproyectos de extracción de mano de obra barata, de las riquezas naturales, de las culturas y formas de identidad, del aire y el agua, de los minerales y los vegetales, de la vida. Esos son los megaproyectos inyectados de prerrogativas con mascarada de democracia, de ecologismo, de libertad, de justicia. La mentira flagrante es tan evidente que desespera. Ayotzinapa, a 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la justicia institucional no ha avanzado ni un paso. Mienten, mienten y siguen mintiendo, a pesar que se demostró empíricamente la mentira impuesta a través de las autoridades y los medios de comunicación del mal gobierno. Y lo increíble, que muchas y muchos de estos nadie de la ciudadanía enseguecida votarán por estos mismos que deberían más bien haber enfrentado procesos judiciales y estar cumpliendo las cárceles, por ejemplo. Pero bueno, uno se pregunta, ¿por qué gran parte del México cree aún en esta democracia fatídica? Quizás por desinformación impuesta, porque la dignidad ya la empeñaron por una canasta básica de alimentos, porque ya la domesticación logró sus fines exquisitamente. Y los compas del EZLN, que son mayas, que hablan otras lenguas, que viven y sienten, piensan desde otra epistemología, desde su visión más clara del mundo, desde esas montañas del sureste mexicano, dicen que viene una tormenta, porque ven que las fracciones más informadas de esa ciudadanía mexicana, que suponen con cierto nivel de conciencia política, aún ellos y ellas siguen creyendo en esta alucinación colectiva destellante de pensar que México vive una democracia en estado de derecho. Y además nos siguen diciendo los y las zapatistas, porque vemos que se siguen recurriendo a los mismos métodos de lucha, se sigue con marchas reales o virtuales, con elecciones, con encuestas, con mítines. Y de manera concomitante surgen y se desarrollan los nuevos parámetros de éxito, una especie de aplausómetro, dicen los compas. Y hacen también una crítica a la izquierda y a los y las intelectuales, diciendo: y se hacen organizaciones partidarias, se trazan planes, estrategias y tácticas, haciendo verdaderos malabares con los conceptos, como si fueran equivalentes Estado, gobierno y administración, como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera la misma función de hace 20, 40 o 100 años, como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción, o para ponerlo en términos de la sexta declaración de la Selva Lacandona, las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo, que son las llamadas cuatro ruedas del capitalismo. Como si allá arriba el poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento, como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas. Entonces pensamos que en nosotros o en ellos hay el síndrome centinela, síndrome que aclaran los compas, que de tanto vigilar solo logran ver lo que quieren ver. México no ha aprendido a escuchar su propia historia. El narcopoder, la corrupción y la impunidad reinan por estos tiempos. Elecciones sin elecciones, injusticias y violencias graves e impunes, megaproyectos empresariales de destrucción masiva, políticas sociales del consumo y la sumisión, desinformación, vendiendo la dignidad. Aunque los topos siguen trabajando para construir desde abajo otro mundo posible, el contagio no se hace mayoritario aún para mantener una esperanza de fuerza mayor para este país. ¿Hasta cuándo va a aguantar México? No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente. No me sirve, no me sirve. Con estas palabras de Benedetti termino esta reflexión. Desde el sureste mexicano, les saluda Gabriela.